van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos compartiendo las noticias del mañana, hoy. Y hoy nos acompaña también el pastor Javier Mauricio, ya vamos a saludar, pero queremos también darle la bienvenida a todos los que están acompañándonos a través de las diferentes redes, YouTube, Instagram, en Facebook, en el canal que de pronto tenemos también de la aplicación de Igleco. Les animamos que se conecte por allí para que podamos hablar libremente o que nos siga en un navegador en igleco.tv, porque allí vamos a poder estar sin censura. Y bueno, pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche? Bendiciones, bienvenido.
Buenas noches, Pastor Pablo, y un saludo especial para toda la audiencia de Últimos Tiempos. Muy bendecido, Pastor, de estar contigo. Gracias por la invitación y a mi Pastor John también por el espacio del programa.
Gloria a Dios, amén. Y bueno, saludamos a también a nuestros pastores con las buenas noticias de recuperación fuertes en el Señor. Y justamente también en la iglesia estamos comenzando tiempo de cosecha. ¿Qué piensas durante este mes de la cosecha, Pastor?
Bueno, que nuestro enfoque es el año de cosecha, pero qué bueno tener un mes donde nos dediquemos a estar invitando y ser más conscientes de nuestra visión, que es la gran comisión de Jesucristo. Así que aprovechar muy bien este mes de cosecha.
También durante el mes de octubre, de pronto algunas personas no saben, nosotros celebramos el mes de la Biblia, casualmente el 31 de octubre, se clavaron las 95 tesis en Wittenberg y también es un tiempo especial para nosotros. Yo sé que el diablo quiere robarse algunos días, pero todo el año es del Señor.
Aleluya.
Él es el Dios del tiempo y más allá del tiempo, de toda la eternidad. Y bueno, celebren y que sea un tiempo de vida y de bendición.
Amén.
Bueno, Pastor, no sé si tengas algunas noticias que quieras que compartamos durante este día, muchas cosas pasando en el Israel, en el mundo, en nuestra nación. Entonces, no sé si comenzamos también un poco centrados en el Medio Oriente, ¿qué está pasando durante este tiempo?
Bueno, pues continúa el conflicto pues, con Gaza. Sabemos que pues, hubo una reunión entre el presidente Trump y Netanyahu. Y después de esa reunión se habló al mundo que hay un plan con 20-21 puntos acerca de cesar ya el conflicto. Sin embargo, se está esperando la respuesta de parte de Hamas. Netanyahu dijo que está de acuerdo con los puntos, pero estaba escuchando a una periodista española que está en Gaza. Ella está dentro de ese territorio. Y ella decía que la población no quiere que Hamas acepte el plan que propone Trump y que propone Netanyahu, porque pues ellos para ellos es un privilegio estar armados, decía la periodista española, y no quieren perder ese, digamos, como ese derecho de que aún los civiles estén armados.
Y creo que eso también es bastante diciente, ¿no? Porque básicamente lo que estaban diciendo es que Israel quiere generar un genocidio, que quiere acabar con una población, y ahorita que dicen, están dispuestos a firmar un tratado de paz y nosotros no queremos. Entonces, tal vez el problema nunca ha sido Israel, tal vez, así como lo hemos venido diciendo, el problema es Hamás, Y tal vez la población no es tan inocente porque ellos también escogieron a sus gobernantes y sabemos que puede que haya uno que otro que no está 100% de acuerdo con toda esta opresión terrorista gobernándolos. Hay muchos que sí están de acuerdo con que las cosas sigan como son, ¿no? Una de las cosas que a veces la gente no sabe es que la solución del doble Estado no es la primera vez que se pone sobre la mesa y así Francia está diciendo, no, necesitamos que haya un doble Estado, que creemos que realmente ha sido un error a través de los tiempos y que es mejor que Israel controle todo, pero es una solución que desde antes, cuando no se había formado la nación de Israel, a Palestina ya se le había ofrecido tener un Estado y ellos lo que querían era acabar con todos los judíos. Después, con la solución de doble Estado, vinieron, hicieron una guerra y fueron derrotados. Y bueno, y ahí fue cuando Israel toma el control de la franja y finalmente toman toda esta sección. Y otra vez vuelven y hacen otro tratado para que ellos entren. Les dejan todos sus negocios de flores, cultivos. Y 24 horas después ya estaban quemando todos los negocios que Israel estaba exportando a Europa. Más de 50.000 flores en esa época para... O sea, ya tenía una industria que estaba floreciendo, pero a ellos no les interesa sacar adelante esa región, lo único que quieren es tener una población armada para tratar de erradicar a los judíos. Entonces tal vez la narrativa es al revés, no es un genocidio en contra de Palestina o si hay un ataque específico en contra de los terroristas, sino que es más bien un deseo de aniquilar judíos lo que ellos tienen y no un deseo de paz o de tener un Estado.
Sí, cuando tú hablas del genocidio, recordar las palabras de alguien que decía: si Israel quisiera hacer un genocidio, pues tiene todo el armamento, ¿no? Tiene un montón de armas sofisticadas y muy potentes para acabar con los enemigos que están rodeando la nación, pero ellos no han querido hacerlo porque no es lo que ellos quieren hacer. Eso sí sería un genocidio, pero no, ellos están siendo, como hablamos en el programa anterior, muy específicos quirúrgicamente. Están llegando hacia la ubicación de los líderes de Hamas y eso dentro de los puntos que piden es para que haya el cese, es la entrega de los secuestrados, que se desarme la población y todo Palestina y que pues Hamas se retire, se vaya y bueno, pues también se ha propuesto que haya como un gobierno temporal con una participación internacional.
Bueno, hay una parte interesante y quería de pronto también leer un pedacito de lo que dicen algunos de los líderes musulmanes, pero resulta que Trump dijo, va a haber paz de una manera u otra. O sea, básicamente es como, es paz o paz, ustedes deciden si es paz por las buenas o paz porque nosotros los desarmamos, o se desarman o los desarmamos. Y ese desarmarlos no es solamente quitar las armas, sino desarmarlos. O sea, va a haber ataques masivos. Y entonces dijo, hasta este momento el gobierno de Israel ha sido demasiado respetuoso, se ha refrenado, ha estado atento también a lo que dicen organismos mundiales con solamente el deseo de proteger a su población civil, pero le daríamos luz verde a Israel y no solamente luz verde, respaldo para acabar con todos los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. Entonces básicamente es una amenaza de guerra, ¿no? Y como una presión de es paz a la fuerza, ¿no? Y algunas personas entonces lo tomaron mal. Lo que pasa es que resulta que Qatar, Egipto, Turquía reaccionaron apoyando la propuesta que da Trump para que la Franja de Gaza finalmente tenga paz. Turquía, con elogios del presidente Erdogan a los esfuerzos de Trump, aboga también por una paz justa y duradera aceptable para todas las partes y ha suspendido relaciones comerciales con Israel, criticando al gobierno de Netanyahu, pero en este momento se siente abierto, que es un poco raro, ¿no? Porque Erdogan siempre ha estado en contra de... Pero entonces... Aquí ya viene una cosa, los países musulmanes no están a favor de continuar con una guerra, quieren también que algo ceda de partes de Hamas y no de Israel, porque Israel ya ha mostrado una buena voluntad. Entonces, bueno, es interesante porque toca esperar estos días a ver cómo evoluciona todo.
Sí, estaba también observando una noticia, una madre orgullosa de la muerte de sus hijos, que eran parte del ejército de Hamas, y ella cantaba incluso en el video, porque decía que se sentía pues orgullosa de que ellos murieran en la guerra en nombre de Alá. Entonces es difícil que una mentalidad como esta o que personas así pues acepten una rendición o un tratado de paz. Amamos a las naciones, bendecimos, queremos el nuevo nacimiento para todos, para por supuesto para ellos también, pero vemos esa, la actitud de ellos no es como de aceptar ese plan que propone Netanyahu y Trump.
Bueno, no sé qué otras noticias también tengas ahí en el Medio Oriente. Sabemos que han pasado cosas allí y también como afuera, pero...
Bueno, también con Siria estuvo en conversaciones Israel, en buenas conversaciones, es decir, están tratando como de llegar a un acuerdo que ellos lo tenían como desde el 74, tenían ese acuerdo de mejorar las relaciones, ¿no? Pero pues no se había, se había roto. Entonces lo que propone Israel es que ellos se quedarían en la cima del Monte Hermón para, por si viene un ataque iraní, ellos quieren esa posición ahí en Hermón, que es la frontera, pero ellos proponen, van a mejorar, están tratando como de mejorar, hay conversaciones diplomáticas con Siria, por el lado de Cisjordania, sí, se reforzó en el miércoles primero de octubre, se celebró el Yom Kippur, entonces es como un tiempo donde ellos se recogen, están en las sinagogas todo el día, ¿cierto?, en un ayuno. Entonces ellos lo que hicieron, lo que hizo Israel fue reforzar por si acaso se aprovechaba ese día para atacar a Israel, ¿no? Eso es como lo de Medio Oriente pasó.
Bueno, resulta que mencionando acerca de reforzarse para que no fueran atacados en Yom Kippur, el Día de la Expiación, es que justamente durante las festividades ellos hacen ayunos. Yom Kippur comienza, pero dura también una semana de celebración y justamente durante esos tiempos parte de su ayuno no es solamente alimento, sino es contaminarse el mundo, alejarse de ciertas cosas y apagan las redes. Entonces no reciben noticias. Una de las cosas que sucedió el 7 de octubre de hace un par de años, cuando vino el ataque ya 2023, que era que no pudieron avisarse unos a otros y la gente se enteró, fue hasta las 6 de la tarde que los estaban asesinando desde por la mañana temprano y habían venido en contra de ellos y entonces no hubo una facilidad de reacción. De hecho ya han determinado que por lo menos una persona en cada sinagoga tiene que estar pendiente de las noticias para saber si los están atacando o está sucediendo algo en contra de la población civil. Pero eso quiere decir que se aprovechan, ¿no?, como de sus debilidades o, bueno, no sé si es una habilidad, pero de sus prácticas religiosas para tratar de buscar puntos vulnerables de cómo atacar. Bueno, en medio de todo esto que estás mencionando en Siria y en el Líbano, justamente un par de terroristas de Hezbollah han sido abatidos también durante este tiempo, entonces la guerra sigue en diferentes frentes, pero no contra población civil, sino específicamente sobre cabecillas, y entonces por eso Hamás sigue asustado y bueno, y todos los terroristas alrededor. Ahora, me gustaría también hablar de pronto algo acerca de la flotilla, que has escuchado de pronto de esas flotillas de la libertad que iban como para llevar supuestamente ayuda humanitaria a Gaza.
Cuento eso de las flotillas porque pues es todo un show, ¿no? Es un show, es un... Bueno, pues sabemos que detrás está Hamás porque un operativo de Hamás en España es el dueño de esos barcos. O sea, es Hamás detrás de estas flotillas.
Es Hollywood, Palestina en Hollywood.
Sí. Entonces muchos influencers, muchas personas que quieren llamar la atención, hacer publicidad, likes. Entonces lo que han hecho es que aprovecharon esto y se montaron a los barcos con sus teléfonos, ¿no?, haciendo sus transmisiones, sus videos, etc. Y Israel les propuso, bueno, si ustedes traen una ayuda, pues lleguen a este puerto que tenemos en este punto geográfico y nosotros, para que no entren en aguas donde hay guerra, donde hay peligro para ellos, pero ellos no quisieron, continuaron. Y no llegaron todos, de todos los que salieron de España, no llegaron todos, pero se descubrió que revisaron los más grandes y estaban vacíos, o sea, no tenían ayuda humanitaria, no tenían, era puro show, pura publicidad ahí.
Bueno, de hecho ahí tenemos a Lord Farquaad, esa es Greta Thunberg. Ah. Greta Thunberg, que de hecho se ve en algunas de sus intervenciones con líderes terroristas. Casualmente hay documentos donde se muestran los pagos también de los barcos y el financiamiento a influenciadores, de parte de dinero de terroristas, entonces pues básicamente son empleados terroristas que son la cara, la imagen para poder publicar cosas, ¿no? Ella salió cuando detuvieron la flotilla diciendo nos están secuestrando y básicamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Israel dijo estamos tratando de proteger sus vidas porque están entrando a una zona donde hay conflicto bélico y ustedes podrían salir heridos y no queremos después que digan que nosotros los matamos. Pero por otro lado también quería leer otra cosa, porque cuando ellos vienen y revisan los barcos, primero se dan cuenta que no hay ayuda humanitaria, o sea que es puro show, pero segundo es que ¿por qué dicen que los quieren revisar, ¿no? Entonces, por un lado, entonces los medios de comunicación dicen no quieren dejar entrar recursos para que la población civil sea asistida, no quieren que tengan comida o medicinas o diferentes cosas. Escucha esto. Cada vez que suena la bocina de una flotilla frente a la costa de Gaza, alguien pregunta, ¿por qué no simplemente dejarlos entrar? ¿Por qué revisar cada caja? No es drama, es un problema que nadie quiere abordar. El 14 de enero, el Karina salió de Irán con la bandera palestina ondeando como si nada estuviera mal, y dentro, 50 toneladas de cohetes Katyusha, RGP, morteros y granadas, todos destinados a Gaza. Desde antes, Yasser Arafat juró que solo era papeleo, pero comandos israelíes los abordaron en el Mar Rojo sin disparar un solo tiro, con pruebas colgándose en las cajas, y esto fue una violación total de los acuerdos de Oslo que prometían paz entre palestinos e Israel. La paz no era el plan, era una masacre con cálculo de seguridad. Dejar pasar un barco sin revisar puede tener consecuencias. Desde el 2009, el Victory 5 navegó frente a las costas de Sudán llevando miras de francotiradores y equipos antiataque para la yihad islámica con destino a Gaza. Israel lo interceptó, exponiendo otra vez un envío de armas respaldado por Irán. El 4 de noviembre de ese año, otra vez volvieron a encontrar toneladas de carga iraní con cohetes para Hamas, contrabando que venía de parte de la ONU, y de hecho decía que tenía todos los sellos de la ONU. Durante este tiempo han encontrado en los túneles muchos baúles de la ONU que supuestamente eran usados para comida, con armamento militar, con granadas, con un montón de cosas. Entonces yo sé que pareciera como ayuda humanitaria, pero a veces dentro de esa ayuda humanitaria hay armas de destrucción masiva que puede ser usado en contra de la población civil israelí. Entonces obviamente el ejército israelí dice, queremos revisar antes de que entren para saber que realmente son alimentos, medicina y cosas para ayudar a la población.
Sí, estaba viendo a alguien también grabándose en un espacio, de hecho hay varios videos de personas que se han grabado en un lugar donde hay un montón de comida, que solamente es que no les dan acceso a la gente, a la población, a ese alimento, pero comida sí ha llegado, de hecho dicen hay pañales para los niños, hay comida para niños, hay elementos de aseo, hay arroz, salsa de tomate, bueno, han enviado mucho, montañas de comida allí en ese lugar, solamente que no está llegando a la gente porque están usando esto de la alimentación pues como un pretexto para hacer cosas, ¿no? Para seguir generando conflicto y pues esto de las flotillas para hacer otras cosas que no es traer realmente ayuda humanitaria.
Sí, tremendo. Ahora, por otro lado, ahorita me estabas contando también que justamente en medio del Yom Kippur, que se estaba celebrando este comienzo de octubre, hubo unos asesinatos en Inglaterra. No sé qué has escuchado también del incremento del antisemitismo, y ahorita vamos a hablar un poco más al respecto.
Sí, bueno, pues en Manchester, en Reino Unido, lastimosamente el día de Yom Kippur, que estaban todos ellos, la comunidad judía reunida en una sinagoga, llegó una persona de origen musulmán.
Sirio, sí.
Sí. Y llegó esta persona con su vehículo y arrolló a varios judíos, mató dos personas. No solamente los arrolló, sino que con un cuchillo también apuñaló y logró, pues, lastimosamente quitarle la vida a dos personas, a dos judíos. Tres personas están hospitalizadas, están heridas. Entonces, es triste que esto esté sucediendo, pues, en el mundo, ¿no?
Y lastimosamente no solamente asesinó a dos personas judías y mandó a tres más al hospital, creo, no estoy seguro, pero y bueno, y además de los heridos que vinieron también por haber arrollado con su carro, la unidad antiterrorista del Reino Unido identificó a Jihad Al-Shami, de 35 años, que le habían dado la ciudadanía británica, pero era de ascendencia siria, como el terrorista que asesinó a los judíos fuera de la sinagoga en Manchester. Y resulta que justamente cuando vieron que judíos habían muerto, hubo celebraciones en las calles, que esto me parece un poco raro, ¿no? Porque dicen, estamos tratando de proteger la vida, pero la vida solamente de algunos, porque cuando matan judíos, entonces hacemos fiesta, ¿no? Entonces teníamos un videíto también de que habían asesinado a un Manchester. Eso obviamente vemos que es antisemita. o celebración de la muerte. Creo que esto es algo que ha estado incrementando en diferentes lugares. Lastimosamente el Reino Unido es como una fuerza de tinieblas hoy en día alrededor del mundo. Están promoviendo todo lo que está incorrecto. Ahorita, de hecho, hay otra ley que tal vez no vamos a alcanzar a hablar hoy, del ID digital obligatorio, y si no, no les van a dar acceso a los empleos, y la gente está haciendo protestas y manifestaciones. Aparte que están también, con esto se vio que no es tan bueno darle ciudadanía a cualquiera y que tener esa frontera abierta y que entren montones de musulmanes, que hemos hablado también que ha habido un incremento, está generando casi una guerra civil en medio de la población, porque prácticamente todo el gobierno ha estado cambiando a favor del Islam y unas leyes que son un poco radicales y celebración de muerte.
Sí, eso me recordaba lo que pasó también con Charlie Kirk, que hubo gente celebrando la muerte. Entonces, este tipo de ideología progresista, ellos quieren mostrarse, o estas personas, porque no es solo el Islam, no es solo los musulmanes, sino es algo que se ha movido en todas las naciones, diferentes culturas. Y esto de la celebración, celebrar una muerte, y es porque ellos quieren mostrarse como moralmente superiores al decir, no, pobres estas personas, y se victimizan, ¿sí? Como la flotilla precisamente, pero la verdad es que no, celebrar la muerte de una persona pues va en contra de los valores, ¿verdad? Entonces, contradicen lo que ellos mismos tratan de defender, de decir nosotros nos preocupamos por el desvalido, por el débil, pero aquí están celebrando la muerte de personas, de seres humanos. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos aquí?
No, y hay una cosa también de pronto que es bueno recordar, ¿no? Si realmente hay un genocidio, ¿por qué no quieren pararlo los de la Franja de Gaza? O sea, es el único genocidio que quieren que continúe los mismos que supuestamente están siendo aniquilados. Solamente como para pensar, ¿no? Sí, sí. No queremos paz, queremos que nos sigan matando, sigan el genocidio. Es mentiras, obviamente. Entonces necesitamos escuchar bien y observar realmente qué es lo que está sucediendo, especialmente cuando incluso nuestro gobierno ahorita tratando de polarizar y obviamente jalar para las próximas elecciones ha tomado una posición antisemita completamente, sacando, expulsando, justamente eso está sucediendo en Colombia. Ore por nosotros, ore por la protección de nuestro país, y bueno, y que sean juzgados todos los que se levantan en contra también de la palabra de Dios y la bendición del Señor. Pero básicamente expulsaron a los oficiales, o bueno, las personas que sirven al gobierno de Israel, de nuestra nación. Entonces me parece que es un error. Obviamente vemos que es parte también de este mover progresista hoy en día, y es algo que está, vamos a compartirlo ahorita, vamos a entrar en un momento en el tema, que vamos a estar hablando de ese antisemitismo creciente que habla la palabra de Dios. Y no sé si tengas alguna otra noticia, tengo varias, pero creo que son muchas ya como por ese día, pero ¿hay algo más que creas que valga la pena mencionar?
Bueno, de pronto animar a la audiencia de Últimos Tiempos para que estemos orando por los cristianos en el mundo, porque por tiempo no damos todas las estadísticas, pero hay cosas sucediendo en Nigeria, en el Congo, en China, incluso aquí en América también, en Nicaragua, en Chile, cosas sucediendo, tanto antisemitismo como anticristianismo. Entonces, oremos por la iglesia y oremos por Israel.
Sí, de hecho tenemos un videíto. Quiero entrar en el tema, pero vale la pena. Casualmente hay una revista.
Hay otro genocidio ante nuestros ojos, pero nadie dice nada. En África llevan meses matando a miles de cristianos. Y esto no es nuevo. Los cristianos llevan tiempo siendo atacados y asesinados, al parecer por yihadistas. El último registro es que varios hombres armados en motocicleta asesinaron a 15 personas en un bautizo. Después, a otras 7 personas. En lo que va del año, 7.000 cristianos han sido asesinados y otros 8.000 secuestrados. Y desde el 2009, más de 50.000. Según la ONG InterSociety, están siendo básicamente exterminados. Estos terroristas han dejado decenas de iglesias destruidas. Más de 5 millones de personas han sido desplazadas. Es el país donde se han registrado más muertes de civiles por temas religiosos. Desde el 2009, después de Siria. ¿Y dónde están los titulares sobre este genocidio? ¿Dónde están los líderes, ONGs, políticos, artistas, rechazando lo que está pasando en Nigeria? Muy pocos hablando de este tema. Entre ellos, el presentador Bill Maher.
They are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2000. They burned 18,000 churches. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza.
Porque nadie ha salido a protestar por la vida de esas miles de personas que han sido cruelmente asesinadas. ¿Acaso no valen sus derechos humanos? La hipocresía. ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios.
Bueno, pues es raro ver de pronto noticias en los medios comunes de comunicación, ¿cierto? En los medios nacionales, seculares, hablando acerca de este tema, pero me alegra, aunque son pocas, ojalá se diera un poquito más de exposición de esto, pero casualmente algunas de las imágenes que estaban ahí las hemos mostrado en programas anteriores, pero hay persecución y de esto sí no se habla, de un verdadero genocidio en contra de los cristianos y, bueno, tú tenías datos de iglesias siendo masacradas, personas matadas.
Sí, una de las imágenes que mostraba aquí este video es una congregación que se sigue reuniendo sobre la iglesia que está completamente destruida, quemada, y ellos están ahí cantando, el pastor está llorando, pero están adorando a Dios, y me hace pensar que debemos valorar mucho el congregarnos, que tenemos, debemos aprovechar que tenemos nuestras sedes, edificios, ¿verdad?, locales, porque pues también en Ucrania, haciendo aquí un paréntesis, veía también la escena de un pastor al que por un ataque ruso le destruyeron la iglesia, la congregación, la sede, y están ahí adorando así como aquí en Nigeria. Y sí, efectivamente, mucha gente, miles, 50 mil personas, cristianos, han muerto desde el 2009. 50 mil creyentes asesinados, 5 millones de cristianos desplazados allí en Nigeria, 18 mil iglesias quemadas y 7 mil cristianos solo este año fueron asesinados, 8 mil secuestrados por yihadistas, grupos islámicos extremos, y bueno, nadie está protestando por estos derechos humanos, por estos cristianos que están siendo asesinados.
Sí, exacto. Entonces necesitamos obviamente orar, seguir predicando. Jesús viene por una iglesia gloriosa, pero es bueno estar enterado acerca de esto porque este es el verdadero genocidio, ¿no? Nos están matando a nosotros, pero seguimos firmes, el Señor es fiel, nosotros sabemos y tenemos la certeza del cielo, pero no nos vamos a dejar aniquilar, vamos a dar también la buena batalla a la fe y desatar fe por protección sobrenatural y orar los unos por los otros. Entonces, bueno, tremendo porque eso es lo que está pasando en Siria, en Nigeria, en el Congo, en diferentes lugares del mundo y muchos con influencias musulmanes. Entonces creo que la amenaza no es Israel contra los musulmanes o los cristianos contra los musulmanes, la amenaza parece ser que está, el factor común que tiene conflictos con todos parece ser que son los musulmanes. Yo sé que en muchas ocasiones dicen que ellos son la religión de paz y que solamente han dado batallas para defenderse, pero ellos trataron de controlar el mundo en el pasado y ahorita otra vez están haciendo una guerra de un frente y un flanco diferente, más cultural, metiéndose en los medios, ganándose a grupos de pronto de un sector político y de alguna manera han estado creciendo hasta el punto en que la gente no ve la amenaza que hay alrededor. Pero bueno, vamos a entrar en el tema que nos compete en el día de hoy. También queríamos compartir de la palabra de Dios que hemos estado hablando acerca de ese engaño global que se ha levantado en los últimos tiempos y habíamos comenzado leyendo hace un par de programas atrás acerca de cómo Pedro, en 2 de Pedro 3, dice que iban a haber burladores que se burlaban de la venida del Señor y que decían, ¿cuál es la señal de su venida? ¿Hace cuánto estamos esperando? Y lastimosamente, no es solamente el mundo burlándose, sino personas que saben acerca de la venida del Señor. Entonces parece ser que habla también de engaño de la iglesia y dice que lo hacen por causa de que quieren vivir en los malos deseos de su propia carne. Contrario a lo que dice Juan, que cuando tenemos la esperanza de la venida del Señor nos purificamos, ¿no? Entonces parece ser que gente que espera que Jesús regrese se purifica, gente que no quiere que Jesús regrese camina más en la carne. Y la Biblia dice que debemos tener cuidado porque ya en la gran tribulación se va a levantar el espíritu de engaño del anticristo, pero desde antes ha comenzado y él siempre ha querido tratar de engañar aún a los escogidos. Quiero leer también parte de ese engaño que tiene que ver con Israel y con todo lo que hemos hablado en estos días y quiero que me acompañen a Zacarías 12:3. Y en Zacarías 12:3 Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces, una profecía interesante. ¿Qué piensas de esto, pastor?
Bueno, lo que vemos hoy en día es parte del cumplimiento profético de este texto. Efectivamente, el conflicto con Gaza y la presión mundial para un Estado palestino es parte de lo que se está mencionando aquí en Zacarías 12:3. Estaba viendo que Estados Unidos y Alemania pues no están a favor de que ya se establezca como Estado, o sea, sí, pero con unos procedimientos especiales, ¿no? Pero otras naciones, sí, Canadá, Portugal, Australia, Francia, Reino Unido, ellos sí están presionando para que sea un Estado palestino, pero es todo esto lo que está hablando Zacarías, lo que está sucediendo ahora. Es triste que incluso cristianos estén pues a favor de esto que está pasando.
Estaba viendo que niños en los colegios a veces no saben cuál es la bandera de su ciudad, de su estado o departamento, no conocen algunas banderas de pronto de otros países alrededor, vecinos, pero sí conocen esta bandera, que de hecho está siendo izada en muchos países, ¿no? Esta es en Escocia, pero lo veíamos aquí en Colombia también en una reunión ahí como de ministros y un montón de banderitas que pues como que nada que ver, ¿no? Como si no tuviéramos de pronto nuestros propios problemas. Pero bueno, sí. Como estamos hablando también de engaño de esto en cuanto a cristianos, es triste porque la profecía dice que no solamente Israel iba a ser una piedra pesada, sino que todos los que se la cargaren serán despedazados. Entonces no es buena idea venir en contra de Israel, ¿no? Dios bendice a los que bendicen a Israel y no le gusta a los que la maldicen y es un peligro, ¿no? Nada más como por amor propio uno debería simplemente no tener una postura en contra, por lo menos. Si no quieres estar a favor, ya eso es cosa tuya. Pero ¿qué piensas de aquellos que dicen que la iglesia de pronto se ha vuelto geopolítica o que tal vez nuestra posición es que predicamos más acerca de proteger a Israel que del cristianismo verdadero? No sé si has escuchado cosas al respecto, pastor.
Sí, pastor Pablo. Tristemente, cristianos, incluso personas, pastores, he visto personas hablando, por supuesto no de nuestra comunidad, sino personas con otra posición y criticando a aquellos que oramos por Israel, bendecimos a Israel, que hablamos este tipo de temas, nos critican porque dicen que somos sionistas, dicen ellos. No, es que ustedes son sionistas y yo no soy, dice la persona, yo no soy antisemita, sino antisionista. ¿Qué es el sionismo? Es estar de acuerdo que ellos tengan un Estado. Y si yo bendigo y amo a Israel, voy a querer bendecir también su tierra, bendecir también su gobierno. Entonces, es triste que haya parte del cuerpo de Cristo que no esté a favor de la nación de Israel. Nosotros los bendecimos en todos los aspectos, no son perfectos, por supuesto, pero estamos del lado de ellos.
Sí, ahora, como hijo de Dios, nosotros tenemos un llamado, el espíritu debe nacer de nuevo, el alma debe ser renovada, la carne debe ser sujetada, y creo que a medida que uno más lee la Biblia se va dando cuenta que es imposible ser cristiano y tener una posición en contra de Israel. Entonces, como digo, tal vez de pronto no necesariamente va a ser usted llamado a estar a favor de Israel. La Biblia dice también que son enemigos por causa del Evangelio, pero también hay un llamado a orar por ellos para protegerlos, para lo que el Señor quiere hacer al final de los tiempos. Entonces, algunas personas dicen, ¿cómo usted puede ser cristiano y proteger a Israel? Para mí la pregunta es al revés, ¿cómo puede ser usted cristiano y no proteger a Israel? O sea, es que ustedes se dejan influenciar, ¿cierto?, por una extrema religiosa, geopolítica, que no predica a Cristo, sino que está más interesado en una rama conservadora de control y gobierno. Y básicamente dicen que ellos son los opresores. Pero a mí me pareciera que realmente las personas que más defienden a Palestina y hacen marchas y que vienen en contra de Israel, les hace falta algo de renovación del entendimiento. Es mi parecer, ustedes pueden poner allí sus comentarios, ¿cierto? Pero creería que si uno lee la Biblia, por lo menos no debería estar en contra. Eso sería como lo saludable. Y tal vez si es demasiado pro-palestino y saca banderas y saca marchas, no sé hasta qué punto usted realmente tenga una doctrina bíblica cristiana o más bien ha sido condicionado por la cultura en este momento, por las universidades y por una influencia exterior más allá de la Biblia. No sé qué opinas de eso, pastor.
Sí, estoy de acuerdo y creo que muchas personas que piensan de esta forma, que cambiamos el evangelio por una ideología geopolítica, lo que ellos dicen, y que cambiamos la cruz por la estrella de David, ¿sí? Nos critican de esa manera, ¿no? Pero yo creo que es precisamente porque no tienen un buen entendimiento de los últimos tiempos, de la profecía bíblica, no se dan cuenta del papel tan importante que tiene Israel en los últimos días, y es por eso que lo ven también desde lo natural, ¿no? Y por eso nos atacan de esa forma o no están de acuerdo, critican el hecho de que nosotros pues hablemos de Israel y oremos por ellos.
Sí, en la Biblia dice que en los últimos tiempos, cuando ellos digan habrá paz y seguridad, vendría destrucción repentina, ¿no? Y justamente ahorita con todo lo que está sucediendo, hablando y presionando, estaba viendo también ahí una imagen de las Naciones Unidas que básicamente quieren mantener la paz y la seguridad internacional, y estuvimos hablando en el programa pasado de ese tratado que estaban firmando, que aparecía varias veces paz y seguridad en el Medio Oriente, y es chistoso porque es como si se hubieran puesto de acuerdo para cumplir la palabra de Dios, pero vemos que esto es parte también del cumplimiento, ¿no? En la guerra de Gog y Magog, que es Ezequiel 38 y 39, dice específicamente que Israel está en el centro de la tierra, que es el ombligo de la tierra, y eso tiene varias connotaciones, que muchas de las cosas que tienen que ver con la humanidad están centradas y giran alrededor de Israel. Me gusta, como lo dice mi pastor, que Israel es el reloj profético de Dios, que desde el momento en el que ellos recibieron tierra, convertidos en un estado, de ahí en adelante comenzaron a acelerarse las señales hasta nuestros días, y todo lo que sucede con Israel tiene que ver también con nosotros, porque creemos que está más cerca nuestra salvación de cuando creímos, y también lo que tú decías, cuando entendemos el papel de Israel, lo que va a suceder y cómo serán usados para poder evangelizar a muchas personas después de que salgamos, debería hacernos, simplemente por estar a favor no de una nación, no de una estrella, no de una bandera, sino por la salvación de las almas y de los hombres, por estar a favor del plan de Dios, apoyar eso. Entonces, todas estas noticias creo que nos hacen pensar que realmente estamos viviendo ya en los últimos días.
Sí, pastor. Estaba recordando también en Abdías, Dios le hace un reclamo a los descendientes de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Les dice, cuando vinieron en contra de Israel, ustedes en lugar de defenderlos, ayudarlos, no hicieron nada. ¿Sí? O sea, incluso se pusieron de acuerdo con los babilonios. Y Edom, como tú hablas ahora de Zacarías, citando a Zacarías, quedó borrado del linaje de Edom. Los edomitas quedaron, ya no hay edomitas, ¿no? Idumeos. Entonces, el punto es, no es buena idea. Si el pueblo de Dios o si la nación de Israel está siendo atacada, tomar una postura como parca, como indiferente, ellos se burlaron, se rieron y nosotros no debemos cometer ese error.
Sí, hay un par de versos más también en 1 Timoteo capítulo 4, en los versículos, de hecho del 1 al 4 podemos leer, dice, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice, voy a leerlos este primero, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice allí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, dice ahí más adelante. Pero voy a parar solamente allí igual ahí lo pusimos hasta el verso 3. Pero creo que también ha habido un aumento dentro de la iglesia de señales de rechazar como la sana doctrina, que también lo dice en 2 Timoteo 4, ¿no? Que tienen comezón de oír, que ya no quieren escuchar las cosas correctas. ¿Será que eso también está pasando hoy en día dentro de las congregaciones y las iglesias en general? No solamente la doctrina del fin de los tiempos, sino en otras áreas.
Sí, lastimosamente, como hablabas también en el programa anterior cuando hablamos del becerro, ¿no? El becerro de oro, como la gente quiere un Dios a su medida. Entonces, siguen la corriente del mundo y no se mantienen firmes en la palabra. Es una apostasía, ¿no? Apostasía es estar fuera de la sana doctrina, fuera de la fe. Y es triste porque hoy vemos cristianos, creyentes, iglesias, abrazando pues este tipo de ideas, de mentalidad. Yo uso pues la palabra que resume todo esto es progresismo, porque el progresismo está en contra de la familia, en contra de hombre y mujer, o sea, el diseño de Dios, en contra de Dios, de la iglesia, en contra de, a favor del aborto, ¿cierto? Entonces, encontramos hoy en día iglesias y cristianos abrazando diferentes ideologías, LGBTQ, ¿cierto? Negando la verdad bíblica, mezclado con inmoralidad. Entonces, vemos este tipo de mezcla y de apostasía, lastimosamente, en los últimos días.
Sí, ahí tenemos una imagen de una iglesia tradicional con la bandera LGBT, y es un poco raro, ¿no? Yo sé que Jesús ama a todos, sí, pero necesitamos entender, Él no nos ama solamente como lo que somos, sino a pesar de los que somos, y nos ama tanto que nos da el Espíritu Santo para hacer de nosotros una nueva creación, para que esa antigua naturaleza de pecado muera y la nueva vida de Cristo, una vida resucitada, pueda florecer en nosotros, nos da la palabra para que crezcamos en la fe. Entonces no es venga Cristo y quédese igual, de hecho hay un cambio, ¿no? Cuando nosotros lo seguimos hay que dejar ciertas cosas atrás, los discípulos dejaron sus redes y se fueron a, dejaron su forma de sustento, su forma de vida para seguirlo a Él. Entonces creemos que Cristo acepta a todos, pero también nos cambia a todos porque necesitamos crecer y necesitamos cambiar. Y lastimosamente algunas iglesias no quieren pasar por el proceso de cambio, de restauración, entonces promueven una idea de que toca apartarse es de las tradiciones y de la fe, que es apostasía, ¿no? O sea, de hecho la Biblia dice, algunos naufragaron de la fe, se apartaron de la fe, pero dice, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, hay que guardar la fe, hay que cuidar la fe, y en estos días pareciera que muchas personas están soltando la fe bíblica y los principios bíblicos para ser más relevantes a la cultura hoy en día, y creo que eso sí es un evangelio político, porque es un evangelio que quiere quedar bien con todo el mundo en vez de quedar bien con Dios, que es al único que le tenemos que rendir cuentas al final.
Sí, amamos a las personas, pero como dijo una vez Pastor John David Romick, Dios te ama tanto, te ama como eres, pero te ama tanto que no te deja como estás.
Amén, amén. Sí, sí. Gloria a Dios. Bueno, y una última, de pronto como para incluirla, que es que otra de las señales del tiempo que estamos viviendo, de todo este engaño, es que Mateo 24:6 dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces la Biblia también nos habla acerca de que va a haber muchas noticias de conflictos a nuestro alrededor al final de los tiempos, otra de las señales.
Sí, efectivamente, dentro de las noticias que, de lo que está sucediendo en este momento, ha habido o hubo en estos días, en estos meses, un aumento de armamento de parte de China, de armamento hipersónico y de drones militares. Estaba mirando que un misil hipersónico es, el viaja por debajo, es decir, no es fácilmente detectado, es casi que indetectable, es decir, sí, como no lo pueden localizar.
Es fantasma.
Es fantasma, sí, y tiene una velocidad 5 Mach. Quiere decir que es por encima de la velocidad del sonido muchas veces. Es algo impresionante lo que han desarrollado. Y esto lo han hecho también porque hay una alianza ahora, Pastor Pablo, del Cuarteto del Caos. No sé si tú...
Del mal también. Sí, que casualmente naciones que no necesariamente son las más amigables, Rusia, Irán, Corea del Norte, China, se unieron para hacer una cooperación bélica en contra de los conservadores, en contra de Estados Unidos, pero realmente desde todo este mundo libre, y son un eje llamado el Cuarteto del Caos o del mal agresor, realmente son bastante peligrosos. Creo que tenemos una imagen ahí como de los presidentes, ¿cierto? Un ayatola, el dictador Kim Jong-un de Corea, Putin, y bueno, y básicamente el presidente de China también, y todos ellos como aliados ahorita para mirar cómo fortalecerse entre ellos, pero creo que eso también es un peligro para el mundo libre. Y todo esto está sucediendo, pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Que deberíamos intranquilizarnos o que deberíamos, cuando vemos que todas estas cosas suceden, ¿qué recomendación final tienes, Pastor?
Bueno, pues el mismo texto de Mateo, el Señor Jesucristo nos dice ahí que no nos turbemos. Dice la palabra de Dios, dice que oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y es algo que él repite continuamente allí en el capítulo 24. Así que pues el llamado como iglesia es a tener denuedo Y para traer de nuevo tenemos que ser una iglesia de oración, de poder, llenos del Espíritu Santo. Y pues todo esto que hablamos en el programa no es como con una connotación pesimista de esto que está pasando, sino no, es para que antes prediquemos más el Evangelio y seamos valientes y cumplamos la gran comisión.
Amén. La Biblia dice que debemos estar firmes porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, y cuando veamos todas esas cosas levantamos nuestra cabeza porque el Señor viene, y estamos gozosos de que nuestro futuro es glorioso, pero también queremos llevar a muchos con nosotros. Entonces comparta, predique el Evangelio. Maranata, Jesús viene pronto.
Maranata.